Hola, soy Sara Flores y os doy la bienvenida al primer episodio de Fitness Flash, el nuevo podcast de Foodspring. En este espacio hablaremos de temas relacionados con la salud, el fitness y, por supuesto, la alimentación. En el episodio de hoy hemos querido iniciar esta aventura hablando de uno de los ingredientes que consideramos imprescindibles para cualquier cosa que nos propongamos, la motivación. Para ello, hemos querido invitar a una persona que nos demuestra que con la dosis necesaria de motivación no hace falta ser atleta profesional para superar retos extraordinarios. Luis Héctor Rubio. Te aseguro que después de este rato con nosotros vas a querer darle brillo a tus zapatillas de correr. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Sara? Un placer estar aquí con vosotros en Foodspring en este primer capítulo. Increíble las oficinas, me encantan y por supuesto estar en Berlín de nuevo es un placer, así que muchas gracias por tenerme con vosotros.
Qué bueno, Luis, muchísimas gracias a ti por venir. He estado dándole una vuelta a cómo iba a hacer la introducción de Luis porque quería contaros un poquito sobre él, pero me ha parecido que la manera más divertida y original era preguntar directamente a sus amigos más cercanos, así que hemos preguntado a uno en concreto y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir de ti, ¿vale, Luis?
Perfecto, qué miedo.
¿Luis? Luis es el cohete, es pura energía, es dinamita, es una persona inteligente, con muchas inquietudes, que nos motiva al resto de personas que le conocemos a intentar seguirle y por encima de todo es una muy buena persona.
Madre mía, Luis, vaya opinión tienen tus amigos de ti.
No quiero saber cuánto le habéis pagado en barritas, pero...
Le hemos dado un cupón muy grande de descuento. Muy bien, Luis. Pues me gustaría que tú mismo nos contaras un poquito de ti para que la gente pueda conocerte.
Sí, yo creo que sí. Esta misma pregunta se lo hubiéramos hecho a mi madre, ella hubiera dicho que voy a por todos los balones, que es algo que siempre me decía de pequeño, y deja alguno para los demás. No sé si es bueno o malo, porque al final, bueno, tratar de abarcar muchas veces no es bueno, pero sí que es verdad que me describo como una persona bastante activa, con muchísimas inquietudes, tanto en lo personal, en lo profesional... en lo cultural y que trato de no dejar de aprender nunca en lo que hago. Tengo 33 años, ahora vivo en Madrid después de casi 10 años fuera de España y bueno, trato de mantener una vida activa más allá del trabajo. Tengo un trabajo intenso, trabajo para una multinacional y bueno, al final son muchas horas dentro de la oficina y sí que trato que el tiempo fuera de ella sea lo más activo posible.
Qué bien, genial, Luis. Y bueno, hay una razón en concreto por la que te hemos invitado además, ¿no? Y es porque creo que eres una persona súper indicada para hablarnos, ¿no?, de motivación, que es de lo que va este podcast. Cuéntanos, ¿qué has hecho en estos últimos años?
Bueno, pues desde hace 3 años siempre me considero una persona deportista, pero es verdad que en los últimos 3 años lo he llevado al siguiente nivel y he empezado a hacer triatlones, en concreto... bueno, completé el año pasado 2 medio Ironman, el anterior otro, y el triatlón se ha convertido en cierto modo para mí en una vía de escape, en un refugio a la hora de estar conmigo mismo y bueno, y en una meta no escrita en la que compito contra mí mismo realmente, porque al final de eso se trata, que forma parte de mi fórmula diaria a día de hoy.
Genial. ¿Y cuál es el siguiente reto que tienes en mente?
Compito en el Ironman, el medio Ironman de Mallorca en mayo. Si alguno de mis amigos me está escuchando, que sepan que estoy entrenando durísimo y que pienso bajar de las 4 horas y media. Ojalá. No, pero sí, es el medio Ironman de Mallorca. Se ha convertido en tradición entre un grupo de amigos tratar de ir a los eventos juntos y bueno, es duro, la bici es dura, la natación depende de las condiciones del mar, puede ser dura, pero con muchísimas ganas. Y bueno, por supuesto, empezando ya a preparar el entrenamiento a unas 20 semanas vista, es decir, de aquí a 2 semanas debería estar entrenando una media de 7-9 horas semanales.
Que no es poco, ¿eh?
Que no es poco, sí. Es añadir básicamente una jornada normal de trabajo a tu jornada ya de por sí ocupada en la vida profesional.
Totalmente, sí. Totalmente. Hay una cosa que me interesa mucho preguntarte y es ¿por qué? ¿Por qué lo haces?
Pues va a sonar un poco tópico, pero lo hago porque puedo y es verdad. Y lo hago porque a mí me hace sentir muy bien el estar a las 7 de la mañana en este caso en el Retiro, cuando el sol apenas ha salido en Madrid, porque bueno, en España como amanece tan tarde, ¿no? Y saber que el resto de la ciudad o gran parte de la ciudad está todavía durmiendo y tú estás, no sé, corriendo solo, viendo amanecer, a mí eso me da la felicidad. Me produce una satisfacción que luego me acompaña a lo largo del día. Me gustan las largas horas en la bicicleta. Pues no sé, hace un par de semanas estaba subiendo el puerto de Navacerrada y cuando estás 4, 5, 6 horas encima de la bicicleta contigo mismo aprendes muchas cosas sobre ti. Entonces yo creo que al final el por qué lo haces es por cómo te sientes cuando estás encima de la bicicleta o cuando estás corriendo o cuando estás nadando. Creo que lo más importante es disfrutar de lo que estás haciendo cuando lo estás haciendo. Más allá de cuál sea tu meta, más allá de que quieras bajar de las 5 horas, de las 3 horas en una maratón, del reto que te hayas propuesto, si tú no disfrutas el entrenamiento diario, no sirve de nada.
Se hace duro a veces porque me comentas que son muchas horas tú solo en la bici y yo creo que cualquiera que nos escuche puede pensar, ostras, tantas horas conmigo mismo, se hace complicado, ¿no?
Sí, hay veces en las que te planteas por qué lo haces, con lo bien que estarías en casa viendo HBO, pero lo cierto es que bueno, no sé, tratas de buscar... Es raro, a mí me ocurre que busco motivación cuando estoy sin fuerzas en cosas o en historias de mi vida del pasado que a lo mejor, donde a lo mejor he tenido las cosas un poco cuesta arriba, donde he tenido complicaciones y te nutres de esos recuerdos o te nutres de esos vientos en contra para dar una pedalada más, para dar una zancada más. Luego, como todo el mundo, tengo una vida, sí, activa, no me considero ni mucho menos un ni medio Ironman, ni mucho menos. Tengo mis debilidades, me gusta pasar tiempo con mi novia, me gusta pasar tiempo con mis amigos, me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta hacer una vida normal como la de todo el mundo. Tengo mis días de pereza, como todos, y tengo días en los que realmente soy incapaz de hacer lo que debería estar haciendo. Pero bueno, trato de que sean los menos y también trato de que las condiciones de contorno me acompañen. O sea, trato de planificar bien las cosas. Creo que al final el día tiene 24 horas, pero se le pueden sacar muchas más si uno se empeña. Mi novia siempre me dice que a ella le agobia, ¿no? Que me voy a la cama mucho más tarde que ella y me levanto mucho antes también. Pero bueno, tengo la suerte de que con poquitas horas de sueño rindo muy bien. No necesito dormir más de 6 horas para tener un día súper productivo y súper activo. Y eso, la verdad es que juega una ventaja en mi favor. Creo que hay ejemplos en la historia. Creo que era Napoleón, que dormía 2-3 horas diarias y con eso le valía. Leí una vez una entrevista al juez Baltasar Garzón en El País que decía que lo mismo, con 3-4 horas de sueño al día le valía para rendir como rinde. Y bueno, yo no soy ni muchísimo menos una persona de la talla de ellos dos, pero dentro de lo que es mi pequeño mundo, pues sí que tengo esa suerte.
Qué bueno. Sí, yo creo que al final además nos ponemos excusas, ¿no? Creo que somos un poco adictos todos a decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo y no sé cómo organizarlo, ¿no? No lo veo, no entra en mi vida. Quería preguntarte cómo empezó todo, porque me imagino que como tú bien decías, siempre has sido una persona deportista, eres una persona activa. ¿Hay algo que puedas contarnos o alguna anécdota que digas, pues mira, aquí fue cuando empecé? Me imagino que no te levantaste una mañana y dijiste, pues ya está, ¿no? Soy un Ironman.
Sí, yo creo que hay varios momentos un poco de cambio. Yo creo que el primero fue, esto mis amigos siempre me lo echan en cara y se ríen de mí, cuando entré en la universidad. Creo que yo soy ingeniero de telecomunicaciones, entonces bueno, el primer año de universidad es duro, se hace cuesta arriba por las complicaciones que tiene una ingeniería, y luego aparte porque es un mundo de nuevas personas, nuevos intereses, nuevas inquietudes. Dejé por completo el deporte, gané unos kilos. Mis amigos siempre me lo recuerdan. Y creo que fue a los 19, 20 años cuando dije, no puede ser que esto se me vaya de las manos, ¿no? Al final es algo que está en tu control. Y bueno, decidí empezar a correr. Siempre había jugado al tenis, había jugado mucho al fútbol, había hecho un montón de deportes, había hecho atletismo. Nunca había sido especialmente bueno en ninguno de ellos, pero sí que es verdad que siempre le echaba muchísimas ganas. Entonces empecé a correr poquito a poco. Pasados los años me compré una bicicleta de montaña animado por uno de mis mejores amigos que bueno, Julio, si me está escuchando, fue bronce de Europa en ciclismo en pista, un auténtico animal. Empezamos con salidas domingueras al Pardo, a la sierra, y poco a poco empecé a correr un poquito más, poco a poco empecé a nadar un poquito más. Y estando en Nueva York, esto fue hace 3 años, vivía en Nueva York, uno de mis mejores amigos de aquella época, Joaquín, que también probablemente me esté escuchando, me dijo, oye, ¿por qué no te compras una bici? Empezamos a salir los fines de semana. He hecho triatlones y esto te encantaría. No puede ser de una bici ahora, con todo lo que tenemos que hacer, con todo lo que tiene que ofrecer Nueva York. Pero bueno, al final, como siempre, es una cuestión de ponerse, de dar la primera pedalada. Y fue precisamente en 2016 cuando, sin ni siquiera tener una bicicleta, me apunté al medio Ironman de Florida, junto con Joaquín, Manu, bueno, otros amigos. Y nos cogimos una furgoneta, nos fuimos de Nueva York a Florida, son como pues unos 3-4 días de viaje. Convencimos a nuestras parejas de que nos acompañasen y bueno, pasé de no tener una bicicleta a 8 meses después estar completando un medio Ironman. Creo que hice 5 horas y media o algo así, que bueno, para ser el primero no está nada mal. Y desde entonces tengo que reconocer que me enganché. Lo he incorporado en mi vida, los que me conocen lo saben, ¿no? Si no salgo a correr en 2 o 3 días, lo noto en mi estado de ánimo, lo notan las personas que están alrededor mía y en cierto modo es casi como una droga a la que estás adicto. Una buena droga, creo que en este
una
caso.
Una droga saludable, por lo
una
menos.
Una droga,
¿verdad?
Saludable, sí. Pero bueno, creo que cuando llega ese punto en el que lo integras dentro de tu rutina, cuando tienes marcados bien los horarios de entrenamiento, cuando sabes que ese sábado estás deseando que llegue el sábado por la mañana para coger la bici e irte a la montaña, es cuando sabes que algo has estado haciendo bien y bueno, a mí personalmente me encanta.
Qué bueno. Me comentas, ¿no?, que se convierte en una droga saludable en algún punto, ¿no? Pero esto yo creo que al principio no es tan así, ¿no? Al principio creo que es cuando más cuesta porque no tenemos esa rutina, ¿no? En la que ya estamos acostumbrados y de alguna manera lo tenemos adaptado. ¿Hay algún momento en esa parte, ¿no?, en esa etapa de este viaje en el que hayas dicho, no puedo más, no, me rindo, esto no es para mí, ya basta, me voy a poner a ver una serie y paso?
Sí, joder, bueno, un montón. Pero yo creo que el de los momentos más duros, afortunadamente soy una persona que no he tenido nunca una lesión. Nunca me he lesionado en mi vida. Creo que nunca me he roto nada. De hecho, nunca me he roto nada. Nunca he tenido una lesión de ningún tipo. Y eso es algo que a lo que doy gracias. No sé muy bien por qué, porque tampoco es que sea una persona con un físico privilegiado, una genética prodigiosa, ni muchísimo menos, pero sí que he tenido la suerte de no lesionarme. Lo que sí me ocurrió, esto fue en junio de este año, estaba compitiendo en el medio Ironman de Connecticut, donde la parte de la bicicleta se hace durísima, es altibajos, una carretera con un montón de baches, durísima, 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 luego con una carrera a pie también durísima, pinché 3 veces en la bicicleta. Mucha gente que hace este tipo de competiciones te dice, yo si pincho me retiro. Lo tengo muy claro. Yo no solo pinché una, no solo pinché dos, sino que pinché 3 veces. Fue durísimo. Hice, creo que fueron 6 horas y media en total. La primera vez que pinché, tuve la suerte de que había un mecánico de la carrera que me ayudó a cambiar la rueda rápidamente. La segunda vez tuve que andar 3 kilómetros a pie con la bici a cuestas, con las zapatillas de bicicleta, que son bastante incómodas de andar, para andar con ellas. Y la tercera vez fue como a 10 kilómetros de meta. Y nada, acabé la carrera con la rueda totalmente pinchada. con lo que ello supone a nivel de esfuerzo mental y de esfuerzo físico. En ese momento fue cuando dejé, cuando llegué a la meta de la bicicleta y sabía que todavía me quedaba una media maratón por delante, realmente pensé en dejarlo. Pero bueno, luego te acuerdas de lo que hablaba antes, de esos momentos de entrenamiento, de esos momentos en los que estabas tú solo corriendo en tu parque favorito, en tu río favorito, con tu música favorita, y esos días que te levantas a las 6:30 de la mañana, que te acuestas tarde porque has ido a entrenar, que bueno, que te dan un poco la energía para prepararte para el día de la carrera, poder completarla. Al final yo siempre digo que el entrenamiento solo sirve para prepararte psicológicamente el día de la carrera. Físicamente somos capaces de todo. El cuerpo humano es increíblemente flexible. Lo que no es tan flexible es la mente. Y eso es lo que se entrena al final en estas jornadas duras de entrenamiento.
Quería preguntarte también, cuando terminaste tu primer reto, tu primer medio Ironman, ¿puedes contarnos o describirnos qué sentiste o qué es lo primero que te vino a la mente cuando terminaste?
Sí, ahí creo que hay una parte importante, y es tener claro contra qué y contra quién compites. Y yo creo que cuanto más claro lo tienes, más felicidad obtienes de todo este proceso. Compites contra ti mismo y solo contra ti mismo. Si te fijas en... Yo siempre digo que todos sumamos uno. Y si te fijas en los demás, siempre va a haber alguien más rápido que tú, más fuerte que tú, más lento que tú, menos fuerte que tú. Entonces creo que es un error compararse contra los demás. Obviamente a todos nos gusta estar lo más arriba posible, pero compites contra ti mismo. Yo el primer medio Ironman que hice, nunca había nadado 2 kilómetros, he hecho 90 en bici, corrido media maratón de seguido. Nunca había hecho tantas horas de deporte. Lo máximo que habían hecho eran maratones o bueno, sí que había hecho alguna carrera de 100 millas en bicicleta y tal, pero bueno, no es lo mismo. Llegué a la meta totalmente vacío, o sea, con una sensación de vacío y una sensación de felicidad que de verdad creo que nunca antes había experimentado. La sensación de haberlo dejado todo, de tener el corazón y la mente vacías, es algo que nunca antes había experimentado. Y me eché a llorar, pero no por felicidad, no por impotencia, sino porque era la primera vez en mi vida que realmente sentía que no tenía nada más que dar. Y bueno, sea cual sea tu nivel, creo que ese momento es impagable. Y el tiempo creo que me ha dado la razón. Con las personas a las que he ido convenciendo de que lo probaran, me acuerdo en el año pasado también, convencí a un amigo mío, a Pablo, para que se animase a hacer una de estas carreras. Al principio empezó como una locura, luego como una semi-obsesión en la que nos picábamos semanalmente. Oye, macho, veo que no estás corriendo nada. Oye, ¿qué pasa? ¿Vas en bicicleta? ¿Vas en triciclo? Y me acuerdo que terminó la carrera. Él es un poco más frío de mente que yo para muchas cosas. Y cuando acabó la carrera, creo que la acabó y bueno, como que sin más. Y a los 2 días me llamó por teléfono y me dijo, oye, macho, tengo que agradecerte lo que me hayas metido en esto, porque realmente ahora empiezo a darme cuenta de lo que he hecho y me siento genial. Entonces, bueno, creo que esa sensación es única y creo que todo el mundo debería experimentarla al menos una vez en la vida.
Qué bueno. Pues precisamente, como me comentas que convenciste o atrajiste a tu amigo en esto, quería preguntarte, ¿qué le dirías a uno de nuestros oyentes, ¿no?, que está pensando o que está intentando buscar ese impulso, ese pasito de motivación, pero que no termina de salir de su zona de confort? ¿Qué consejo le darías?
Sí, bueno, mira, yo creo que un error que cometemos absolutamente todos es, sobre todo en este mundo tan capitalista en el que vivimos, es pasamos más tiempo pensando en qué zapatillas me voy a comprar, qué reloj me voy a comprar, qué bici me voy a comprar para luego poder salir. Yo creo que la clave está en salir. Sal a correr. No te hace falta un plan. Yo muchas veces entreno sin plan de entrenamiento. Entreno hasta donde mi cuerpo me permita llegar. Vístete, sal a la calle y corre. Coge la bicicleta que tengas y pedalea. Vete a la piscina más cercana y simplemente hazlo. No hay planes que valgan si detrás no hay una ejecución. Creo que en mi caso, más allá de recomendarle a gente algo, porque tampoco creo que yo sea de inspiración para nadie, sí que he encontrado ciertas personas, ciertos personajes públicos que a mí me han servido de gran inspiración y bueno, muchas veces me he puesto sus podcasts, sus libros o sus vídeos cuando cuando pues a lo mejor estás pues, 2 horas en una bicicleta estática porque hace frío fuera y no puedes salir con la bici. Es gente en la que te hace creer, ¿no? Y yo diría que, por ejemplo, Rich Roll es para mí un ejemplo a seguir. Tiene un podcast también súper interesante que bueno, se lo recomiendo a todos los oyentes de Foodspring. De Fitness Flash. Un personaje que me inspira muchísimo es Javier Gómez Noya. Creo que su historia es bastante bonita. Creo que esa humildad desde la que hace las cosas es muy inspiracional. Killian Jornet es bueno, conocido por todos, pero también ese amor por la montaña, por las carreras, creo que es único y realmente yo aspiro en mi vida, ni muchísimo menos a ser como él, por supuesto, pero sí a tener un amor por algo tan fuerte como el que tiene él por las montañas y por el deporte. Y luego una historia que es un poco más digamos, de estar por casa, pero que para mí fue bastante conmovedora, es la historia de Ramón. Bueno, hay un informe Robinson que habla de él, que es un hombre, un ejecutivo de una empresa de publicidad, creo, con esclerosis múltiple y se propone acabar un Ironman, lo acaba. Creo que historias como esas al final son las que te llevan a salir a las 6 de la mañana o a las 9 de la noche o cuando tengas tiempo realmente, porque cada uno tiene su vida y oye, cada uno encontramos hueco cuando sea. Así que esas son un poco las personas en las que me he inspirado.
Genial, yo creo que puede servir también de referencia, ¿no?, para mucha gente que nos esté escuchando.
Sí, 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 eso espero.
Bueno, ya sabes que aquí en Foodspring prima la comida, ¿no? ¿Crees que es importante la alimentación en todo esto que nos comentas? ¿Crees que una correcta alimentación puede impactar ya no solo incluso en tu estado físico simplemente, ¿no?, en la fuerza que tengas para entrenar ese día o no entrenar? ¿Puede impactar de alguna manera también en tus ganas y en tu motivación para decir, oye, me levanto y me voy a correr por la mañana antes de ir a trabajar?
100%. Creo que el deporte sin una correcta alimentación no sirve de mucho. Yo nunca he sido el más digamos, disciplinado a la hora de comer bien, pero sí que de un tiempo a esta parte, no miento si digo que en los últimos 2 años, sobre todo creo que vivir en Estados Unidos con la, digamos, más que dudosa calidad de la comida que ingieres te provoca, sí que he dedicado mucho más a pensar qué estoy comiendo. Le dedico mucho más a pensar en la cantidad de proteínas que ingiero, la cantidad de vegetales, la cantidad de hidratos. Si voy a entrenar por la noche, sé que tengo que comer bien, sé que no tengo que tomar muchos azúcares, aunque el chocolate es mi perdición. Por cierto, estoy adicto a vuestro producto a la crema de avellanas, a la crema proteica. Está riquísima. Y creo que es un buen sustitutivo para los junkies del chocolate como yo. Creo que un conocimiento básico de lo que es bueno para tu cuerpo debería ser obligatorio para todo el mundo. Al final nos pasamos toda la vida aprendiendo cosas que luego carecen de utilidad y al final somos lo que comemos, no dedicamos el tiempo necesario a saber qué estamos comiendo. Y bueno, más allá de la comida, creo que los suplementos nutricionales, sobre todo cuando en semanas de alta carga de entrenamiento, pues una semana en la que sales a entrenar 7, 8, 9 horas, necesitas de alguna ayuda, sobre todo a la hora de recuperar o a la hora de hacer salidas largas, es básico. Y creo que a cualquier persona que haga cualquier tipo de deporte le preguntas y te va a decir lo mismo, te va a decir que es totalmente clave.
Totalmente. Creo que cada vez tenemos una alimentación más consciente, ¿no? Lo que decías tú. Y yo creo que cada vez somos más conscientes de lo que comemos, o por lo menos lo pensamos más, ¿no? Y cuéntanos un poco también qué productos de Foodspring son tus imprescindibles. ¿Cuáles son esos, por lo menos, 2 productos que digas, bueno, estos en mi día a día no me pueden fallar?
A ver, como triatleta, no sé si debería definirme a mí mismo como triatleta.
Defínete.
Como triatleta, creo que productos que ayudan a la recuperación rápida son clave. Si entre semana entrenas series o haces ejercicios de fuerza, el músculo sufre, necesitas que, que se recupere rápido, necesitas no perderlo, con lo cual las barritas de proteínas para mí son clave, y a modo de recuperación el Recovery Aminos, sobre todo el de frutos rojos es mi favorito. Creo que como soy una persona bastante golosa, todo lo que contenga un sabor dulce me encanta. Son, digamos, los productos que más he usado. Creo que he probado productos de otras marcas y demás. Al final se trata un poco de lo que hablaba antes, de transparencia a la hora de comer. Si estás ingiriendo algo casi a diario, quieres saber qué es ese algo y de dónde viene. Y bueno, en ese caso creo que Foodspring hace un buen trabajo a la hora de comunicárselo a los clientes. Creo que es una versión bastante sencilla, natural y sobre todo transparente de vender un producto que al final es cualquier otro podría vender, ¿no? Pero no de la misma manera.
Muchísimas gracias, Luis. Me encanta eso. Pues nada, Luis, muchísimas, muchísimas gracias. Me ha encantado tenerte aquí. Ha sido de verdad un primer invitado maravilloso en nuestro podcast.
Bueno, espero que hayáis disfrutado. Yo la verdad es que me lo estoy pasando genial en las oficinas. Un placer estar con vosotros. Prometo escuchar todos vuestros podcasts de aquí adelante. Y nada, un placer. Muchas gracias, Sara, por
muchísimas
por tu
gracias
tiempo.
A ti, Luis.
Para finalizar, quiero contaros que hemos creado un email especial, podcast@foodspring.com. En él os invitamos a que nos escribáis todas vuestras dudas o sugerencias, todo lo que os apetezca. También podéis poneros en contacto a través de Instagram en @foodspring.es. Y si no nos seguís aún, no sé qué estáis haciendo. ¡Hasta el próximo episodio!